Bueno, Pedro, gracias por estar nuevamente en esta edición de Lado B. Iniciamos esta primera temporada de earnings de las empresas con JP Morgan Chase, pero ahora empiezan a presentar earnings quienes le compiten, ¿no? Los que no son bancos, pero están en la misma industria, como PayPal y Square. ¿Cómo ves estos actores amenazando a la banca tradicional?
Hola Juanma, gracias por tenerme aquí. Sí, pues antes del COVID teníamos una tendencia de crecimiento entre PayPal, Square y muchos los el sector que se llama FinTech, que es tecnología en finanzas, que están interrumpiendo el sector tradicional de la banca. Entonces, pero cuando empezó el COVID, eso ayudó el crecimiento mucho más acelerado con PayPal, cuando más gente estaban buscando diferentes formas de hacer transacciones sin efectivo. Imagínate, muchas de las ramas y los sucursales de los bancos estaban cerrados, ni podrías entrar. Entonces, mucha de la ventaja que tienen los bancos de tener un sucursal físico donde tú vas y te atienden, no le daban la ventaja. Entonces, todos los modelos de negocios que precisamente utiliza todo en el nube y más como tecnología, menos el físico, así de forma tradicional, vieron mucho crecimiento en el mundo del COVID. También PayPal está empezando a crear algo como que se llama el Super App, que es a través de Venmo. Y Venmo es una aplicación que es creado por PayPal. Y lo que ellos quieren hacer, no sé si tú has visto en China, he escuchado de Alipay, pero en
Sí, claro.
Alipay, básicamente, tú vas en China y tú sabes quién es un gringo y quién es un chino, porque el gringo es el único que está caminando por ahí con un billetera. En China nadie tiene una billetera, todos con su celular. Entonces van a comprar algo y ¡pum!, ponen su celular ahí. Y con el Alipay van y pagan a hacer una transferencia de moneda, todos así como transacciones. Ahí también pueden hacer gaming, puede ser trading, de todo. Entonces, Venmo está tratando de hacer como un Alipay, pero en los Estados Unidos, donde es una aplicación que se puede hacer compras, se puede hacer trading, se puede hacer inversiones, se pueden ahorrar. Entonces, todo en el mismo app. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer Venmo. Y obviamente es una amenaza para las bancas tradicionales. También la otra cosa que tenía PayPal, que es una ventaja, por ejemplo, ellos están respondiendo más rápido que bancos tradicionales a las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, cuando el gobierno soltó el préstamo, que se llama el PPP, es un préstamo que hizo el gobierno que durante el COVID, para ayudar a pagar los sueldos de todos los en las empresas. PayPal le dieron el préstamo directamente sin necesitar de utilizar ningún banco. Y eso ayudó que el dinero llegaba a los empresarios mucho más rápido que, digamos, con la banca que tenía toda la burocracia, papeleo que le hacían los empresarios hacer y también los fees que le cobraban los bancos. PayPal evitó sus fees para sus empresarios. Y también están ahora empezando a cambiar, por ejemplo, el app de Venmo. Y si no sé si tus usuarios saben qué es Venmo, pero es un app que se utiliza para hacer transferencias entre personas. Es muy fácil. Entonces, si tú puedes conectar tu banco a la aplicación de Venmo. Y si vamos a tomarnos una cerveza y yo no tengo dinero, yo digo, Juanma, cúrame este ronda de cerveza. Y tú dices, listo. Y yo con tu correo electrónico, tu celular, ya sé dónde está vinculado tu cuenta bancaria, tu número celular. Y solamente con tu número celular te mando mi parte de la ronda. Entonces eso fue muy exitoso. Y Banco de América empezó a tratar de competir porque están tan quedados que mucha gente empezaron a usar eso como una forma de transacciones y crearon que es una aplicación que se llama Zelle. Y ahora Zelle están utilizando eso para las empresas, que es una cosa fuerte que tiene Banco de América. Y vemos ahora está tratando de girar de persona a persona también en el sector empresarios. Entonces están aumentando mucho su posición en el mercado y compitiendo con los bancos tradicionales.
Sí, claramente la pandemia, y ha pasado también en Argentina, la diferencia es que en Argentina solo una empresa que es Mercado Pago, que es de Mercado Libre, es la que de alguna manera y de forma indirecta cotiza en bolsa, ¿no? Pero aquí el mercado fintech está muy desarrollado y es verdad un poco lo que vos decís, que con la pandemia y al ser las fintechs entes que están menos regulados por los bancos centrales que los bancos, se han podido mover más rápido. De hecho, el año pasado en Subamos el Volumen entrevistábamos a la VP de Mercado Pago y nos contaba que los planes que tenían y los objetivos que tenían a 3-4 años hacia adelante los habían cumplido en un año gracias a la pandemia. Y Mercado Pago en cierta forma es Venmo, es Zelle, es ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y de soluciones. Pero lo que te pregunto, como para resumir un poco, es hoy en día, ¿quiénes son los competidores de PayPal?
Los competidores son pues otros upstarts de fintech como Square y Affirm, que son diferentes otras empresas de fintech, pero también las empresas de tecnología grandes como Amazon, Apple Pay, y usan tratando de meterse en su ecosistema y Facebook, entonces todos, y Google, perdón, y todos están compitiendo en ese sector también.
Entonces, a ver, porque ahora si vienen todos estos earnings, contaste un poco lo que ha pasado con la banca tradicional y lo que ha pasado con estos actores que son más bien una fintech que ofrecen de alguna manera ciertas soluciones que ofrecen los bancos, no todas, que se han podido mover más rápido. Entonces, la pregunta que te hago, un poco como para darle un cierre a este episodio, es ¿qué tipo de inversores deberían considerar invertir en banca tradicional y cuáles en el sector fintech? O sea, según el tipo de inversor y los horizontes que buscan y los objetivos, ¿no?
Es claro, pues hay son dos tipos de inversiones. Pues el parte del fintech, pues los dos son parte del sector financiero, de cierta manera. Uno es tecnología y mezclado con financiera, y ahora estamos en un mundo donde tecnología está casi en todos los sectores. Entonces es como casi imposible de no entrar en un sector que no sea tecnología. Entonces por eso estamos viendo en las carteras de inversiones el sector de tecnología creciendo mucho, porque pues ya llegamos a un punto que casi todo está mezclado con tecnología. Pero hay mucho riesgo con tecnología, ¿no? Entonces, con el parte de fintech, porque están experimentando, están más agresivos, están invirtiendo en partes que tienen más crecimiento. Y el banco tradicional, pues, es más burocrático, son empresas más maduros y tiene su mercado más estable. Entonces eso depende de qué tipo de objetivos tiene como la inversión. Ciertos inversionistas que están buscando más crecimiento, pues obviamente deberían estar buscando empresas como fintech. No les interesa tanto de que dividendos, y eso están esperando que crezca. Inversionistas que están buscando una combinación de crecimiento y de pronto un poco de ingresos, pues banca tradicional es un perfecto sector por eso. Ellos tienen muchos, aunque pueden ser amenazados por el fintech, igual tiene su posición, tiene la marca, tiene su solidez de muchos años de estar en el mercado, y también tiene sus lobbies y tiene su cosa política que siempre están defendiendo sus intereses en la economía. Entonces, cuando una empresa está recibiendo ingresos, ellos tienen dos opciones de hacer con esos fondos. Uno, ellos pueden reinvertir en proyectos internos. Entonces, por ejemplo, PayPal, me imagino, están reinvirtiendo en Venmo, en aplicaciones, diferentes oportunidades para interrumpir los mercados. Y la otra forma es devolver esos ingresos al accionista. Entonces, muchos de los bancos tienen muchos proyectos internos que están creciendo, pero como ya están tan grandes y tienen un flujo de caja tan grande, están generando tanto dinero, no pueden invertir todo su dinero en proyectos internos. De pronto no tienen suficiente y proyectos atractivos para reinvertir. Entonces, ¿qué hacen? Invierten en los proyectos internos más atractivos y lo que sobra lo devuelve a los accionistas en forma de dividendos. Entonces, con bancas es interesante porque tú tienes una combinación de crecimiento y también de ingresos. Y también lo bueno de eso es que ellos no son obligados de devolver ese dinero a accionistas. Por ejemplo, hay, de pronto hay una nueva oportunidad que como adquirir una empresa más nueva de pronto durante una crisis como vimos en la pandemia y esas empresas empiezan a consolidar su poder y su posición en el mercado, pueden entrar en otro sector o sus mercados. Entonces, ese flujo de caja libre que genera esas empresas grandes, en los bancos grandes, pues le dan una flexibilidad de adaptar a las condiciones también.
Muy interesante, Pedro. Para terminar el episodio, ¿qué podemos esperar del anuncio de earnings de PayPal de esta semana?
Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes es por muchos de tus oyentes que están hablando tanto de cripto y Bitcoin. Bueno, la cosa, si eres un inversionista serio en Bitcoin, yo creo que lo que dice PayPal va a ser muy interesante para ustedes, porque en marzo 30, PayPal creó una función en la aplicación de ellos que se llama Crypto Checkout. Entonces, significa que que ahora mismo tú puedes mantener cripto, moneda en tu cuenta de PayPal. Y cuando vas a comprar, y recuerda, PayPal está conectado con 10 millones de comerciantes globalmente. Entonces, digamos, si yo quiero comprar, no sé, mi botella de vino en Argentina con un comerciante ahí y no quiere pesos argentinos, puede aceptar cripto, pero digamos si no acepta cripto, bueno, adentro PayPal, cuando yo hago checkout, puedo pagar con mi cripto y PayPal mismo van y lo traducen el cripto a la moneda fiduciario y hace el pago sin ningún fee, ningún gasto al consumidor. Entonces, prácticamente, ¿qué está haciendo eso? Eso está dando que todos los comerciantes que están conectados a PayPal sean indirectamente aceptando cripto. Eso es muy fuerte. Yo creo que es muy beneficioso para el movimiento de cripto, porque ahora se empieza a circular más cripto como no como un activo especulativo, pero como una moneda. Y eso es mucho de la crítica de Bitcoin. Es que muchos dicen que es simplemente un activo de especulativo, que nunca va a ser dinero, nunca va a ser moneda. La gente simplemente invierte en Bitcoin porque sube y entonces estás esperando que el idiota más grande viene y te lo compra tu Bitcoin a un precio mayor. Y eso es el Ponzi scheme, ¿no? O eso es el esquema que tiene que buscar a otra persona que lo compra mayor. Pero el momento que cripto se empieza a tener una adopción más grande o más masiva, entonces se vuelve como una moneda. Y yo creo que eso es muy, muy grande por cripto. Entonces, vamos a tener indicaciones muy tempranos en PayPal para ver cuánto movimiento hemos visto en el checkout de cripto con esa aplicación en PayPal. Entonces, eso es una de las cosas. También Venmo lo van a hacer el mismo función para Venmo, la aplicación en cripto. Y una de las cosas que sí que soltaron fueron que la gente que sí tenía cripto en su cuenta de PayPal vieron que más de la mitad estaban abriendo la aplicación de PayPal varias veces al día. Entonces, ¿qué significa? Es que cripto es un excelente engancho para que los usuarios empiecen a interactuar más con la cuenta. Entonces, es una cosa muy positiva que tiene cripto. Entonces, si tú quieres crear el super app, entonces, si tú pones cripto, entonces la gente empieza a meterse todos los días varias veces a ver su cripto, pues también empieza de pronto a utilizar las otras funciones que te podría ofrecer Venmo. Vamos a ver qué pasa con PayPal. Yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Van a soltar los rendimientos aquí en miércoles. Como saben, en el BFG Liga tenemos los analistas que están todos apostando cuál va a ser los rendimientos. Y sería muy interesante ver qué dice el top analyst de PayPal este miércoles.
Muy interesante este tema. Vamos a ver qué pasa el miércoles precisamente. Me parece que PayPal y esto de hablar de criptos o meter a las criptos en su esquema de negocio es, como decís vos, un excelente gancho porque es el presente y el futuro. Pedro, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Por supuesto. Gracias a ti. Hasta luego.
La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickell Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión. Datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.